Hola, bienvenidos a un episodio más de Facherita. Wow, este es el segundo episodio de la segunda temporada. La vida. La vida a veces no es como queremos. Y es que se los juro. Wow, pero he estado estresada. Yo no soy una persona que se estresa, ¿ok? De por sí yo nunca soy. O sea, las personas que me conocen, mis amigos, saben que yo no soy una persona estresada, soy muy chill. Eso no quiere decir que sea descuidada. Al contrario, soy muy organizada. Por eso es que a la vez siento como, ah, soy organizada, no me estreso porque, ok, tengo un orden. Y cuando más bien veo desorden, es como que me estreso. Entonces estoy conociendo cosas, estoy viendo ahí en cosas nuevas que el Señor ha permitido en mi vida y demás. Y es como, a la solo, en resumen, es como, estoy haciendo prueba, pero estoy siendo formada. Y eso es como que, wow, o sea, hay cosas difíciles, pero oren por mí, los que son cristianos, oren por mí, les pido que al menos una pequeña oración, nunca está de más. Pero bueno, sí, me ausento porque he estado así con la agenda. Les juro que nunca me había estado tan ocupada. O sea, literal, me siento una señora. No sé, o sea, es como, señora, o sea, ¿qué está pasando? Y es como, o sea, a la vez es como raro. Ok, el tema de hoy no es sobre esto, pero es como para dar la intro para entender, para que entiendan por qué. Siento que siempre digo algo como que excusas, pero es la verdad. O sea, es en serio. Y yo priorizo, o sea, tengo prioridades en mi vida. Entonces, como que por eso. Pero tal vez sea porque esto no lo veo aún como un trabajo o algo así. El podcast tal vez no lo priorizo, pero vamos a ver qué tal. Pero por el momento es como que por eso, ok. Y nada. Pero sí. Y creo que más estoy usando, o sea, si supieran en qué momento estoy grabando esto. Literal, es como que dije, quiero desahogarme, voy a hablar porque tenía varias cosas en mi cabeza. ¿Saben? Para hacer, bueno, yo tengo temas, es que tengo tanto en mi cabeza que a veces creo que necesito apuntarlo porque se me va, o pienso y me vienen buenas ideas y cosas así. Y entonces dije, voy a desahogarme, quiero hablar ahorita. Creo que ese es como más un desahogo. ¿Saben qué? Voy a poner de nombre a este podcast, desahogo. Y ya, X, temas variados. Varias cosas que hablar, obviamente de lo que nos incumbe, de lo que nos traigo aquí, hoy aquí a este podcast, como siempre, que son temas políticos, sociales, demás, ya saben, culturas, conspiraciones, entre comillas, guiño, guiño. Entonces, eso, quiero hablar de varias cosas. Y quiero, una de las cosas, creo que sepa, ¿qué onda con Ricardo Morán? ¿Qué onda con el caso de Ricardo Morán? No sé si saben. Tal vez sí. Bueno, Ricardo Morán tiene dos hijos, ¿no? Pero esos fueron concebidos en, bueno, fueron in vitro, ¿ok? Fueron in vitro. Entonces, no acá en Estados Unidos, nacieron en Estados Unidos. Entonces, él ahora está en un juicio, está ante tribunal constitucional, porque llegó, sí, llegó a esas instancias. Y ustedes no sé si sepan, pero el tribunal constitucional es el máximo intérprete en nuestro país de la ley, de nuestra ley, de la constitución. Entonces, lo que dice el tribunal es lo último, ¿ok? Entonces, bueno, está en juicio porque él, bueno, quiere nacionalizar sus hijos peruanos, pero no puede porque la ley peruana dice, ok, nacionalizar, ¿quién es el padre de Ricardo Morán? ¿Quién es la madre? La ley peruana le pide a Ricardo Morán el nombre de la madre de sus hijos para poder nacionalizarlos. Ricardo Morán dijo no. Porque no tienen madre. Y pum, controversia. Pon agenda, pon un montón de cosas y aquí yo tengo un montón de cosas que decir. Como yo sé que varios también. Entonces, quiero que vean. Obviamente, entenderán por qué también dijo en el juicio. Yo no estoy al 100% pendiente del juicio. Sí, he estado ahí, pero no, digamos, cada palabra, no. Si soy sincera. Pero lo que he visto, lo que he podido leer y demás. Les digo. Y aparte, bueno, también conociendo lo que Ricardo Morán piensa, él pertenece al lobby LGTBI, más, plus, no sé. Y bueno, también en su Twitter, es como que las cosas que escribe, tuitea, o sea, ya sabemos de qué ideologías él cree o piensa o qué posturas tiene, ¿ok? Entonces, él dice que no tiene madre o hijos y él pregunta, ¿no? ¿Y quién es la madre? ¿Quién dio los óvulos? O quien los tuvo 9 meses. Todavía tiene el descaro, porque exacto, eso es el problema de la fecundación in vitro. O sea, ese es el problema de lo meterse no dejarlo natural, porque el in vitro, uno que nada, algunos pensarán como que, sí, el in vitro, pero o sea, si yo no tengo problemas de embarazo, no. O sea, el in vitro es, en el proceso del in vitro, gente, se necesita una cantidad de óvulos y una cantidad de esperma, ¿ok? Se junta en el laboratorio y para eso, en el proceso, embriones mueren. O sea, para tú tener un hijo, en el proceso, matas a otros hijos. Porque embriones mueren. Queda un embrión, pero en el proceso se mueren otros embriones al intentar unir los espermas con los óvulos. Entonces, ¿se dan cuenta de la falta ética de esto? O sea, del in vitro, o sea, claro, en otros países porque los permiten, en otros países que hay aborto, acá en el Perú no. Y acá es la ley porque en el Perú no está permitido esto. En el Perú, no. Acá el aborto es ilegal. Totalmente, o sea, no hay causales, no. Acá en el Perú respetamos la vida. En el Perú es pro vida. Entonces viene Ricardo Morán. No, porque, o sea, ¿no? Él es productor, director, actor. No sé, acá en el Perú como que todos hacen de todo, no sé. Así es la farándula peruana, I don't know. Pero es como... Y creen que pueden venir porque tienen cierta influencia mediática y demás. Porque, claro, pertenecen al lobby que es a través de los medios hegemónicos estás muy bien posicionado. Es la narrativa que vende y que suena y te crees muy poderoso de alguna manera y crees que puedes ir contra la ley. Y claro, algunos se salen con la suya, pero crees que puedes ir contra la ley porque tú eres Ricardo Morán o porque perteneces al tal lobby y lo demás. O porque te da la gana, ¿no? O porque tienes una intención. Y aquí voy, ¿no? Y no. No puedes ir contra la ley. Entonces, me pareció excelente la respuesta de algunos magistrados, sobre todo el magistrado, no me acuerdo el nombre, pero el magistrado, uno de ellos dijo, ¿por qué tanta urgencia en esto, no? ¿Y por qué se dificulta dar el nombre, no? Pero primero quiero ir por partes y no me voy a enredar. ¿Por qué no puede dar el nombre exacto y ese problema? Porque imagínense también la falta de ética y el valor que le quita el in vitro y lo demás, o sea, lo que defiende el lobby y lo que defienden los pro-choice o pro-aborto sobre este procedimiento, ¿no? Es fácil, ¿no? Claro, óvulos como si fuera un mercado, ¿no? Entonces de pronto se esto, porque Ricardo Morán tiene su deseo de ser padre, entonces, ¿sabes qué? Los niños están bajo mi deseo y está bien, yo los voy a hacer como yo quiera. Porque no se saben, pero en el in vitro también se puede, en el in vitro también se puede como que, entre comillas, fabricar, ¿no? ¿Quieres tener gemelos? Hay que tener gemelos, o sea, de tal manera. Vamos a escoger a cómo son las madres, cómo quiero que salga. Ah, de pronto los seres humanos somos mercancías. Y eso es lo que define ese mercado. Ajá, ojo, mercado, ¿no? Porque hay una demanda. Y nadie, no hay nadie que regularice eso. Si es que dejamos libre, ¿no? Como que el mercado esté solo, no sé. Entonces el problema, porque no solo es economía, no solamente es mercado, por eso es importante importante la cultura, importante los principios, importante todo esto, ¿no? Entonces, de pronto es algo intercambiable, ¿no? Las personas como que puedes comprar y vender. Ah, quiero dos hijos. Ah, me voy. ¿Cuánto está? Ok, toma, los pago. Tú da tus óvulos. Una mujer para, toma, para que tengas a estos niños, a estos embriones en tu vientre por tantos meses, ¿no? Ya están fecundados y ok, toma, hay que ponerlos en tu vientre. Porque así es, ¿no? Pero no, claro, no te lo dicen así, con eso, los ponen bonitos, usan eufemismos y demás para que no suene tan, pero esto es la verdad, o sea, eso es lo que hacen. Como si se tratara de mercancías. Y eso es lo más indignante. Usar lo esencial de la mujer, de su matriz, por eso es materno, o sea, maternidad, madre, o sea, usar de las características principales de la mujer, usarlas. Como si se tratase de solamente algo para cumplir cierto deseo de alguien. Y ojo, a ver, Ricardo Morán y esas personas, ellos eligieron esta vida, ¿ok? O sea, tú eligiste, él es homo y lo que sigue es sexual. Entonces, tú eligiste esto, y naturalmente tú no puedes tener hijos. Así que, tú has hecho esto, acéptalo. Acepta las consecuencias. Naturalmente no puedes tener hijos. Vive así porque eso es lo que el estilo de vida que tú quieres. No, pero es que yo sí quiero tener. No. Porque tú no tienes derecho a adoptar o de tener hijos. El niño, el bebé, tiene derecho de unos padres porque naturalmente o sea, ellos nacieron de su unión. Todos nacemos de su unión. Ricardo Morán tiene un padre y una madre. ¿Ok? Entonces, ellos no escogieron nacer. Entonces, por ende, ellos tienen el derecho natural de una madre y un padre. No Ricardo. Y es más, Ricardo Morán hizo que ellos nacieran, ¿verdad? Entonces, pero él les quitó. Y a mí me dio tanta cólera también como que en la parte donde su abogado de Morán, como que dijo, esos niños y los derechos fundamentales que no sé qué. ¿Los derechos fundamentales? Disculpa, pero a esos niños se le negaron uno de los derechos más principales, que es el derecho a tener una madre. Y no sé si entienden la profundidad y lo complejo que es quitarle una madre a un niño así. O es más, como Ricardo Morán, uno de sus videos dijo, la madre es una imposición. Más bien, si a ellos no se les dice algo de una madre, ellos nunca preguntan por una madre. Miren qué machista. Eso es machismo, ¿sabes por qué? Porque piensas que la figura materna principal, la figura principal desde los inicios de un ser humano femenina es su madre. Quien nutre, quien los nutre, quien hace esa labor, Ricardo Morán se los quitó a esos niños. Solo para cumplir su capricho de quiero ser padre y puedo hacerlo porque pues mi lobby y pues yo soy poderoso, mi lobby poderoso y me siento súper empoderado y quiero hacerlo porque me da la gana. No. Y claro, como se fue a un país donde lo permite, pensó, ¿no? Pero claro, ahora quiere venir aquí y quiere imponer lo que él en otros países escuchó, su lobby piensa acá en nuestro país que no. Entonces, como les decía, les quitó eso de la madre, que es parte de la identidad fundamental de cada ser humano, porque todos somos 50% nuestro padre, 50% nuestra madre. O sea, les quitó al 50% de esos niños para que conozcan sus raíces, su identidad. Les has quitado algo que es necesario para cada uno. Claro, pero a él no le importa, porque primero es él, y segundo él, y tercero él, ¿verdad? Y es como, o sea, me da pena por esos niños, siento mucha compasión por esos niños porque, wow, todo lo que se les va a venir, ¿no? En el colegio, los demás, cuando aprendí quién es tu madre, no sé, no, ¿qué es eso? Porque, ¿no? Ricardo Mara dice que nunca se les va a decir. Obviamente lo van a escuchar porque hay clases, porque va a tener compañeros en la vida, internet, todo lo demás, la televisión, lo que dice la gente, obviamente lo van a saber. Y ellos se van a preguntar quién es mi madre, la que dio los óvulos y me tuvo 9 meses. Y aquí entro a otra parte, que es que Ricardo Morán, como digo, eso es machismo todo ese procedimiento también. ¿Por qué? Porque usaste a una mujer solamente así, igual, como una cosa que te sirvió para que lleve a esos bebés unos 9 meses, ¿no? Los meses que fueron necesarios para gestarlos. La usaste como la usaron esas personas, todos los que estuvieron involucrados, la usaron esa mujer. Y no sé si sepan, pero en los vientres de alquiler, las mujeres que son usadas para. Sí, Kim Kardashian, no sé, Priyanka Chopra y demás mujeres que han usado el vientre de alquiler. Todas esas mujeres que fueron pagadas, en su mayoría, por no decir casi todas, son mujeres con una necesidad económica muy alta, con muchas necesidades. Aprovechan eso para que esa mujer tenga a esos bebés por tantos meses. Claro, y por mientras la mujer va creando ese vínculo con ese bebé o con esos bebés, si son gemelos, no sé, trillizos, va creando ese vínculo para que de pronto en el momento que nazcan se los quiten. Y saben que algunos ni siquiera permiten que esas mujeres vean a esos bebés. Se los arranchan, ni siquiera dejan que y se los van y se los dan a la madre que ha pagado. No, a la persona que ha pagado para que estén ahí. La madre que los gestó ni siquiera los ve. Solamente lo usaron como algo que está entre quien donó los óvulos y entre quien lo al final va a tener. ¿Cómo? Ellos llaman el producto final, ¿verdad? Porque así es, ¿no? Porque ese es el proceso. O sea, porque es un mercado y yo lo estoy viendo así, ¿no? Porque es pago, toma, servicio, dámelo, ok, toma, bye, ¿no? Y esa mujer va a quedar con algo, o sea, eso queda, es, no puedes como, una vez puse uno en mis historias, uno, wow, la conexión tan hermosa que tiene una mujer con su bebé. Que en ese proceso, voy a decir obviamente por el tema, pero creo que voy a hablar de eso porque me encantó. Cuando una mujer está embarazada, el bebé, su bebé, porque es su bebé, va y le da células madre a su madre para, en caso, digamos, si una madre, la madre siente una necesidad o algo, necesita un nutriente o algo, el bebé la alimenta. Y la madre devuelve, o sea, es como un ciclo que devuelve porque le alimenta y ayuda a su madre que esté bien, porque necesita el bebé también estar bien. Y es algo que entre los dos alimentan, o sea, que parte del bebé aún se queda en la madre, aun cuando el bebé fallece. ¡Wow! O sea, por eso es que a veces se encuentra ADN, su parte del bebé, del feto, del embrión, en la madre, a pesar de que ella no esté dentro. Y como vi en ese video, es que ellos nunca se van, el bebé nunca se va de ti. Te lo pueden quitar, puedes abortar lo que quieras, pero tu bebé, tu hijo nunca se va de ti. Creo que también por eso pienso ese sentimiento cuando las madres sienten como que están así caminando, de pronto es como que dicen, mi hijo, o sea, es como que sienten, o mi hijo tal, o mi hija tal, es como que lo sienten. Ya yo creo porque hay un la ese lazo, ¿no? Que es wow, desde que están ahí, ya es parte de ellas, ¿no? Y wow, y es para mí inevitable decir, increíble la creación de Dios como hace que todo se una y a la vez también como el bebé es parte de su esposo, a la vez también es parte de ella, o sea, es como que todos están unidos de alguna manera, es como que qué hermoso. O sea, la maravilla del matrimonio, del crear una familia, crear un nuevo ser, es tan profundo y hermoso, espiritual, que este mundo tan perverso lo quiere tomar como si fuera nada, una mercancía y solo se trata de dinero y solo se trata de mis deseos y caprichos. Wow. Pero sí, no, y eso es lo que hizo Ricardo Morán. Y ahora, esa mujer no la conocemos, ¿eh? No quiere dar los nombres porque dice que no. Pero yo les digo por qué, porque como les decía, como dijo el magistrado que me pareció excelente, dijo, ¿por qué tanta necesidad? Y me encantó que dijera, bueno, primero con la necesidad, ¿por qué tanta urgencia? ¿No? ¿Por qué tanta urgencia, señor Morán, en esto? Si los niños sí son, no es que no tengan nacionalidad, los niños son norteamericanos, tienen nacionalidad. ¿Por qué tanta urgencia? Yo les dije, en una de mis historias les estaba diciendo, yo les digo por qué. ¿Saben por qué? Porque Ricardo Morán pertenece a este lobby, hay una agenda detrás que quiere implementar acá. A él no le importa a sus hijos, a él le importa más les a cumplir esa agenda y traerla acá al país, porque si se lo permiten, crea un antecedente y eso quiere decir una puerta para que su agenda, esa agenda putrefacta, esa agenda cruel que viene identidad de género, aborto, feminismo, demás, se cumple acá. No lo vamos a permitir. Porque a este hombre le importa más. Porque él pudo haber dicho ya el nombre de la mujer y ya es madre, pero no lo quiere decir. Y él dice, no, porque yo no, no estaría bien, porque pues yo acordé con esa mujer no dar un nombre, porque no, miren como, no, porque él quiere que se cumpla su deseo, su capricho de, no, soy hombre y puedo estar con otro hombre y necesito una mujer, ¿eh? Él es el que dice que no necesito una mujer para crear mi familia, porque quiere imponer sus ideologías y su postura de esta agenda. No le importa tus hijos, ni siquiera le importa el bienestar de ellos. Le importa más la agenda, su política. Le importa más eso. Y luego es como, por eso es importante este caso, porque te tiene que, me encantó porque el tribunal, todos los magistrados, como que, no, acá en el Perú no es así, no me importa si en tal país, no, Perú es esto. Y como dijo uno de los magistrados, en el Perú, la constitución también es cultura. Por supuesto que sí, por eso me encanta, es como que nuestra constitución. Las constituciones, por eso es que nuestra constitución no es la misma que la de Estados Unidos, no es la misma que la del Manio, la China, los de Australia, no es la misma, porque cada país tiene su constitución, porque tiene una cultura, una historia, son sus principios, sus valores, y me encanta porque Perú es conservador y a veces es como que, si bien mucho a veces nos quejamos, pero a veces es como que no eres muy consciente de las cosas valiosas que tienes. Y algo que me gusta de mi país es como que eso, que tenemos principios conservadores. Obviamente hay cosas por mejorar, pero wow, o sea, es como wow, o sea, que podamos defender y el Perú que sea pro vida. Y aquí no vamos a permitir eso, aquí no vamos a permitir que porque ese señor que se cree famoso y demás, y que porque es él y piense que va a venir a imponer, no, aquí no. Y no es machismo, se trata de la vida. Porque te van a decir, eso no es machismo, que discriminación, que los derechos fundamentales, todos igual ante la ley, todos igual ante la ley. Si todos fueran igual ante la ley, señor Morán o abogado de Morán, o quien lo esté apoyando, ¿dónde está el derecho de esos niños al de la madre que se les negó su principal derecho? No está. Eso no se trata de, ay, sí, que los derechos humanos y fundamentales, no es que. No. Es pura política, es pura agenda. No lo vas a permitir, no van a pasar. Aquí no. Y ahí te das cuenta de lo importante de lo que es la cultura. No solamente es algo netamente económico cuando escogemos políticos o partidos o que contra el comunismo. Yo sé, el comunismo es horrendo y todo, pero no solamente es eso, también es la cultura. Ok, ¿qué hay de los principios? Este candidato, esas personas van a defender nuestros principios conservadores, nuestros principios cristianos, porque sí, el Perú es uno de los países que tiene principios cristianos y gloria a Dios por eso. Entonces, por eso es que tenemos muchas libertades y se respetan muchas cosas, en general hablando, ¿no? Acá no es como que a las mujeres puedes matarlas porque, pues, no sé, se metió con una persona que no debía, o al hombre es como que no puedes hablar porque no se te permite hablar. No, acá no. Todos fundamentados en principios cristianos. ¿Ok? Nuestra constitución. Como la gran mayoría de Occidente. Y bueno. Entonces, me encanta eso, ¿no? Me encanta que se haya dejado en claro eso. Y que Morán no cree que pueda venir acá a hacer lo que sea acá, ¿no? Pero no, no lo vamos a permitir y estamos ahí y que vean que nosotros defendemos y que esa agenda, y es una agenda que hace años ha venido a querer imponerse en el país, como les había contado también lo de Toledo y demás. Hablo de los 2000, cuando Toledo estaba postulando. No sé si sabían, pero sí, bueno, los que vieron esas historias es como que Soros donó 1 millón para la campaña de Toledo. No, no me acuerdo si era soles, pero lo más probable es que es dólares, porque obviamente. Pero es como Soros. Es una agenda que ha querido hace tiempo meter aborto aquí en el Perú, meter a través del feminismo y demás. Ha querido, es una agenda, el pañuelo verde que siempre ha querido hace años intentar. No han podido porque en el Perú es pro vida. Y seguiremos siendo pro vida y que vean que nosotros somos pro vida, que vean que defendemos a los niños, que vean que somos pro familia, que no se pueden meter con nuestros niños. Aquí no vamos a dejar que los niños sean abusados de esa manera ni ninguna otra. Acá vamos a pelear por ellos, los vamos a defender desde el vientre, desde que son gestados, desde que son fecundados los niños. Son seres humanos, son vidas y los vamos a defender, los vamos a cuidar. Acá en el Perú es así y si no les gusta se pueden ir. Si a Ricardo Morán no le gusta, se puede ir a los países que le encanten, donde le gusta hablar. Váyase a Estados Unidos, váyase a tal lugar, vete, las puertas están abiertas, no te gusta, váyase para allá. O sea, lo siento, o sea, es así, ¿no? Si no te gusta, porque varios progresistas hablan mucho, ¿no? Varios progres como que, ay, sí, Cuba, ajá, Venezuela, vete. Nadie te está impidiendo, o sea, nadie te está deteniendo, ¿no? Es como que, por favor, puedes irte si quieres, es como. Entonces no vengas acá a imponer cosas que no. No puedes ir contra la ley. No puedes. Y decir una vez más que. Qué increíble ese peruano. Orgullosa de mi país por esto. Oigan, y o sea. Yo sé, es que a veces no apreciamos las cosas que tenemos porque solamente nos enfocamos en las malas. Obvio que sé que hay cosas que por mejorar, pero hay que ver estas cosas que son tan importantes. Por eso no estamos tan dementes como otros países, tantas locuras locas que vienen gente de acá a ponerse como 10.000 pronombres y no. Nosotros mentalmente al menos estamos más sanos y no tenemos tantos problemas de identidad, ¿no? O sea, acá nosotros sabemos quién eres, de dónde soy, cuántos padres tengo, al menos, ¿no? Y es como. Sí. Y orgullosa de peruana por esto, por mis principios, gracias a Dios que me ha permitido estar en ese país. Por eso amo mi país, amo mi país, en serio que sí. Y con orgullo, o sea, en serio. Y muchas cosas más. Ay, aparte, la comida es tan deliciosa, o sea, creo que por eso Es como que somos acá. Pero eso es como que decimos en el país, como que acá no te aburres. Literal, o sea, nos pasa de todo. Hemos pasado terrorismo, hemos pasado, o sea, es como que increíble. O sea, el Perú pasó guerras, ¿qué ha pasado esto? Terremoto. O sea, es como, o sea, el Perú aquí, pucha, por eso el Perú no es tan chamba en general. Es que hemos seguido adelante. A pesar de las, o sea, hay cositas, yo sé que hay cositas, pero pucha, el peruano es único. Y no lo digo solamente porque es peruana, incluso otros países también me lo han dicho. Y como les hablaba, nuestra comida. Uf. Entonces, como que creo que por eso, aunque podemos estar tristes, pero creo que es la comida que te da felicidad, ¿verdad? No es como que puedes hablar de cosas malas, si estás ahí. Yo siento que puedo estar con mis amigos, estoy con mis amigos, pero hay comida en el medio. Nos reímos, lloramos, porque el sufrimiento de la vida, lo que sea, o lo que sea, los problemas, sí, pero lo gozamos porque hay comida en medio. Porque hay comida peruana, snacks, cosas, comida, y estamos felices. Creo que los peruanos somos felices así, en ese sentido, porque pues comida. Yo siento que. A mí esos memes de que cuando Dios está creando algo y como que dice. Derramando como que porciones, ya como que diciendo que el estaba creando el Perú y el 90% de comida rica o buena sazón se le derramó en el Perú y todos los porciones como que para los demás países. Okay, es como que yo siento que es así. Lo siento por otros países, pero es la verdad. Entonces, como que no. Increíble. Y eso quería hablarles. No sé. Y vayan a ver eso, pero que falta menos para que se estrene. Oh my god. Escúchenme, el movimiento es importante, el movimiento que a través de esta película, todo lo que está dando esta película es importantísimo, así que vayan a verla, aquí, por favor, es importante que la vayamos a ver todos. Y bueno, creo que eso y nada, y creo que bueno, en ese tiempo que yo siento que es como que está formando mucho mi carácter, aquí contándoles un poco. Pocas palabras, yo creía que era responsable, ¿ok? Y sabe, mientras estaba así como trabajando así y demás en mis cosas y pensaba como que pensando de aquí para allá, yendo a algunas reuniones además que tenía que encontrarme y demás, como les digo, estoy súper ocupada. Siempre cuando camino o estoy yendo de acá, pienso, ok, creo que todo el mundo hace eso, no sé, meditamos. Y pensaba en esto y decía: yo creo que en lo personal Dios me está formando para ser mamá y obviamente ser esposa. Porque a veces tal vez pensamos que tener una pareja o estar casados o algo es como Hollywood o los cuentos o no sé, las series que vemos. No, es mucho más. Y gracias a eso es como que Dios me hizo ver esa parte. Y claro, cuando sea mamá va a haber momentos tan difíciles y a veces esta generación de ahora la veo que no quiere ser mamá o no quieren hacer esas cosas porque no quieren hacer cargo, porque si ante el mínimo cosa que pueda pasar en el trabajo, en su vida o en su familia familiar o demás, o amigos o las cosas que hagan, se van, renuncian, no quieren seguir. Obvio que tampoco digo que si te explotan ya horrible, sigas ahí o en algo súper tóxico, en algo súper. No, obviamente hay límites y cosas, ¿no? Pero me refiero en lo de siempre, porque siempre veo que todo el mundo por cualquier cosa se queja o no quiere y renuncia súper fácil. Pero siento que. En lo personal, no sé, eso tal vez le pueda ayudar a alguien. Creo que Dios me está formando porque siento es como que cuando sea mamá, ustedes saben que yo quiero ser mamá y es algo. Uno de las cosas que yo, en lo personal, sí quiero en mi vida y demás. Ser esposa. No solo quiero un esposo, yo también quiero ser esposa. ¿Me entienden? Es muy diferente. Va a haber momentos donde tal vez él necesite mi ayuda y sean difíciles porque. Hay momentos donde estás casado, además con tu pareja, y momentos difíciles, y que ante el mínimo te vas a huir, no vas a estar ahí. Y si realmente amas a esa persona, vas a tener que estar ahí para ella. Y yo quiero ser ese tipo de persona, no quiero, tal vez me va a necesitar. Creo que esto está formando, está fortaleciendo mi carácter, está fortaleciendo mi corazón para que cuando me vengan cosas fuertes, como dice su palabra, si tú estás fundamentado sobre la roca, sobre algo fuerte, algo sólido. Vendrán vientos fuertes, tormentas, lluvias, pero la casa no será destruida porque está fundamentada sobre la roca. Y a lo que voy es que obviamente mi principal fundamento es Cristo, pero ojo, no quiero decir que todo sea perfecto porque no lo es, porque en el sentido de ante el estrés nunca he tenido, nunca, yo nunca me he estresado en la vida, les juro, nunca he sido una persona estresada, siempre he sido muy chill, la gente que me conocen como siempre he sido responsable, pero nunca he sido estresada. Siempre he sido como, ok, me entienden como que. Pero eso es como que, wow, ha venido a mí responsabilidades o cosas que es como que me han retado tanto, te lo juro. Y a la vez que yo también creo que sigue formando mi carácter y demás, mi corazón, etc. Que es como, a veces, ves esas cosas y a veces es tan fácil como que desviar tu mirada de Cristo y ponerlas a este mundo y te desesperas y te estresas y te angustias y demás. O sea, en serio, cosas, o sea, les digo que yo soy tan, no sé cómo explicarlo, pero en serio, o sea, me comenzó a sangrar la nariz por la presión. O sea, y es algo como que yo no me sentía estresada, porque yo soy como que yo puse sonriéndote, porque, ah, no, no, yo soy normal, pero no, mi cuerpo, no, no estás normal, Romina, o sea, como que, ¿qué te pasa? Y yo estaba como que cuando pasó eso dije, dude, eso no está bien. Eso es súper mal y no puede ser así, ¿sí? Porque es como, cuida el templo, ¿no? Del Espíritu Santo. Acá los cristianos sabemos a qué nos referimos. Y no puedo estar así. Y luego es como que el Señor me hizo acordar, recuerda que no puedes amar más las bendiciones que alguien te las dio, que es Él. Porque las bendiciones son, si Dios quiere, te las quita. O sea, este mundo es tan pasajero, tan así, que se van. Pero lo que permanece para siempre es Cristo. Es como no sé si conocen, pero la parábola de, bueno, no es parábola, es historia, la parte del pasaje, porque se pasó entre Marta y María, cuando las dos hermanas, amigas de Jesús, los demás, y discípulos y demás. Cuando Jesús va a su casa, Marta comienza a arreglar todas las cosas porque es como que viene Jesús, ¿saben? Es como que Jesús. Entonces es algo importantísimo. Es como que yo entiendo a Marta, quieres arreglar, quieres que todo sea perfecto, quieres que nada falle, quieres que. Porque tal vez sientes que eso es como, te valida, ¿no? Sientes como que necesito que sea perfecto porque si Jesús va a ver eso o algo importante va a ver, eso es como que, o sea, como que comienzas a poner tu valor tal vez en las cosas que haces, ¿no? O sea, porque es como sientes que es reflejo de ti y sientes esa necesidad de que te amen por eso, por lo que haces o por lo que no, me dejo entender. Entonces Marta estaba súper así angustiada con todo eso y María de pronto vio a Jesús entrar y dejó de hacer todo y Marta le dice a Jesús, todavía Marta le dice a Jesús, Señor, no te das cuenta, como que dile algo a María, ¿no? Dile algo a mi hermano, ¿no te das cuenta que soy con todas estas cosas? Dile que me ayude. Pero María había decidido, cuando vio a Jesús, decidió dejarlo todo y enfocarse en él. Y se puso a sus pies, o se puso y se sentó y se concentró María en él. Y cuando Marta le dice eso, Jesús le responde con tanto amor, porque me encanta, Jesús sabe que a una mujer no le puede responder igual que a un hombre. Me encanta la diferencia porque Jesús entiende, porque Jesús es Dios y Dios nos creó y Él sabe lo que creó y saber que un hombre y una mujer somos diferentes. Pero bueno, y Jesús le responde a Marta y le dice, Marta, Marta, angustiada estás con todas esas cosas, mas una cosa solamente es necesaria y María encontró esa buena parte, la cual no le será quitada jamás. Wow. Y ahora que me doy cuenta mientras estoy hablándoles, me doy cuenta que he sido tan Marta en estos días. En esos tiempos, yo no sé cuántos días soy así, pero qué fácil nos es olvidarnos por las cosas que de qué hacer, que no es porque no sean importantes, pero dejamos de ver lo importante que es Cristo, lo cual nunca se te será quitado. O sea, incluso se te puede ser quitado el trabajo, te pueden despedir, lo demás, tus amigos se pueden ir, o sea, demás cosas. Cosas que tú quieres no funcionan, todo se te va, el dinero, las cosas se malogran, lo físico, lo material se malogra, tu casa, no sé, un terremoto, todas esas cosas pasan, cosas que no. Pero María entendió que tal vez era la única vez que podría ver a Jesús, o es la primera vez que lo tenía en su casa, no lo sé. Pero ella entendió que lo que Jesús tenía, la palabra del Señor, era lo que realmente le iba a llenar, lo que más importaba. Y que también entendía que lo que más a Jesús le importaba de María no era que la casa sea ordenada, sino que no es importante que sea ordenada tu casa, sino que lo que a Jesús le importaba era tener comunión y relación con ella. Y María lo había entendido. Marta no, pero qué bueno fue Jesús en su amor, le hizo entender a Marta lo equivocada que estaba. Y tal vez ahorita estés en esas, así como yo, muy Marta, no lo sé. Pero quiero. Wow, y me estoy predicando a mí misma también porque es como que ahorita, no sé, como que de pronto luz a todo esto. Pero sí es como, ¿saben? Cualquier persona, no importa, no tienes que demostrar nada a nadie. Si tú sabes que estás haciendo bien las cosas, no tienes que demostrar nada a nadie o nada, o aferrarte a algo para mostrar tu valor o demás. Lo único que importa, lo que importa es que Cristo está, que Cristo esté en ti primero. Espero que lo esté, espero que Cristo viva en tu corazón, que sea realmente tu Señor y tu Salvador de tu vida. Y que eso es lo más importante, lo que Cristo piense de ti. Porque a veces en la vida, ¿saben? Y lo digo porque me ha pasado, y es ahorita como les cuento, ¿no? Aquí abriendo mi corazón con ustedes. Porque tal vez pueda ayudar a alguien, I don't know. Pero espero que sí. Pero bueno, como les decía, wow, y a veces, de pronto, haces más tiempo por las cosas de este mundo que tiempos con el Señor, ¿no? Claro, te desesperas por cumplir tu trabajo con los demás y demás, pero no has cumplido en tener un tiempo con el Señor en tu día a día. Y me imagino al Señor de lejos como que viéndonos diciendo, para eso era lo que me pedías, ¿no? Bueno, Dios ya te da lo que querías, o algo, etc. Y es otra vez Dios mostrándonos qué tan infieles somos y cómo Él permanece fiel y cuánto más bien lo necesitamos a Él para permanecer. No seamos como este mundo dice, no sigamos las corrientes de este mundo que es tan. Te desgasta tanto, no te da nada, ¿se dan cuenta? Estas cosas te desgastan, te tienen estresada, de, no sé, en angustias, en ansiedad, lo que sea, y no te da nada. En cambio, en Cristo tú puedes ir a Cristo sin darle nada porque realmente Dios no necesita nada de nosotros, pero Él te lo da todo, te renueva. ¡Wow! Es como. No es increíble, o sea, el amor que nos tiene. Pero bueno, gracias por llegar hasta acá. Ya tengo que desconectarme. Y ahora, gloria a Dios que acabo de hacer esto, porque creo que era como también hablarme y creo que el Señor acaba de revelar cosas, cositas, cositas. Pero bueno, espero que estén bien todos. Y nada, supongo que tengo que ser más María. Todos tendríamos que ser más María. Y gracias a Dios que nos dio ese pasaje. Pero bueno, amigos, gente que me escuche, gracias por aquí, por su fidelidad. Gracias por estar aquí, por seguir escuchando y sintonizando. Y nada, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Y la próxima creo que ya estaré hablando del tema que les dije, otra vez otro. Ya veremos. Sorpresa, sorpresa. Bye.